Let's go.
Hablamos de esquí. ...2022... Vamos a llevarnos bien, ¿eh? ¡Feliz 2022, amigos! Bienvenidos a este primer Hablamos de Esquí del año. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
¡Hola a todos! Yo creo que este año sí que sí va a ser el bueno. Ya toca un año de tranquilidad. Aunque en realidad hayamos empezado un poco revueltos todavía. Pero seguro que ya veremos la luz al final del túnel.
Aunque ojo, que esa expresión a mí me da un poco de mal rollo.
¿Por qué dices eso? Si significa que cuando estás en un túnel negro, oscuro y ves la luz al final, es que ya vas a salir al aire libre, respirar, estar bien...
Ya, pero como también se dice que cuando te mueres ves como una luz, a ver si cuando dices que ves la luz al final del túnel es que te estás muriendo.
Anda, anda, déjalo, déjalo. A mí me gusta el 2022 porque son tres patitos.
Eso sí, tres patitos con un cero en medio. Buen año seguro.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en el programa de hoy?
Pues empezamos el año muy cargaditos, porque es lo que tiene estrenar el programa el Día de Reyes.
Es verdad que esta mañana hemos estado abriendo los regalos. Y yo he sido muy buena y estoy muy contenta con lo que me ha traído Melchor, Gaspar y Baltasar.
Yo algo menos. Pero bueno, lo esperaba. Alguna trastada he hecho y, claro, ya sabía lo que me iba a pasar.
Venga, Nacho, al lío, que el tiempo vuela.
Eso. Pues hoy, como empezamos el año nuevo, lleno de expectativas y propósitos, vamos a hablar un poco de ello.
Bueno, fantástico. Pues para ello contamos con Alba Villamediana Sáez, nuestra psicóloga deportiva.
Y hoy también vamos a hablar de las nevadas impresionantes que han caído en Estados Unidos. Y lo vamos a comparar con cómo estamos aquí.
Anda, eso sí que es curioso.
Y además tenemos unos consejos muy interesantes para usar el móvil mientras esquiamos.
Esto puede estar muy interesante también.
Y alguna cosa más. Ya verás qué bien nos queda este primer programa del año.
¡Perfecto! Pues vamos a mandar un saludo a todos los que nos escuchan en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español.
Y un saludo a todos los demás, que nos escucháis en cualquier aplicación de podcast, como iVoox, Spreaker o Podcast de Apple.
O en Spotify o en Amazon Music.
¡Oh, qué bien! Gracias por estar ahí, amigos. Es un lujo poder pasar estos ratos con vosotros.
Pues vamos a ello. ¿Todo preparado? ¡Empezamos!
El 2021 nos tenía reservadas varias sorpresas para terminar. Un año que empezó con tipos con cuernos entrando en el Capitolio de Estados Unidos, con Filomena en España y que ha estado casi tres meses con un volcán en erupción en Canarias, no se podía ir como si nada.
Eso por no hablar de las letras griegas que nos están haciendo aprender. Oye, que yo estudié latín en BUP, no griego.
Ya ves, que si alfa, delta, omicron... Esperemos que no tengamos que repasar todo el alfabeto.
Ahí le has dado, alfabeto.
Bueno, pues lo que decía, que el 2021 se ha ido con unas temperaturas especialmente altas en España, a la vez que en Estados Unidos caían unas cantidades de nieve de récord.
Sí, aquí hemos podido esquiar por todo lo que cayó al principio del puente, que si no, pues estaríamos como está la zona centro de la península, pelada y casi verde.
Sí, afortunadamente con las nevadas del martes y el miércoles se ha empezado a pintar un poco de blanco el sistema central. Pero para hablar de todo esto ya estamos en comunicación con Luis Bobillo, alguien al que no se le escapa ningún dato curioso y oye la palabra récord y enseguida se va a comprobar si es verdad o no. Hola Luis, bienvenido a Hablamos de Esquí en 2022.
Hola Nacho, ¿qué tal? Camil, feliz año, aquí estamos de vuelta.
Hola Luis, feliz 2022. Oye, ¿qué nos puedes contar? Cuando viste las nevadas que cayeron en Estados Unidos, ¿cómo te quedaste?
Bueno, yo no he estado allí, pero realmente cuando escuché y vi las noticias me quedé sorprendido porque California ha estado sufriendo una sequía severa durante bastante tiempo, pero a final del año pasado lo que ha tenido son unas nevadas enormes.
Ponnos un poco en contexto, porque queremos hablar de nevadas para hablar de esquí.
Bueno, pues ponemos en contexto el tema. Cuando se habla de Estados Unidos, muchos pensamos en Colorado o en Utah y en míticas estaciones tipo Vail o Snowbird, esa nieve champán. Y cuando nos hablan de California, por el contrario, a veces se te va la cabeza hacia la costa, piensas en las playas de Los Ángeles, de San Diego, piensas en la bahía de San Francisco.
Exacto, eso es lo que pasa. Pero en California hay montañas, hay nieve y hay estaciones de esquí.
Claro que sí, en California hay bastantes estaciones. Y si os digo nombres, verás cómo suenan. Mammoth Mountain, Heavenly Valley, Palisades Tahoe, que hasta el año pasado era Squaw Valley, Mount Shasta, Alpine Meadows, Kirkwood, North Star. Muchas de estas estaciones están en el entorno de Lake Tahoe, que, bueno, si uno mira el mapa de California, en la frontera este con Nevada, veréis que es una recta que viene de arriba abajo y luego hace un ángulo. Bueno, pues justo ahí está Lake Tahoe. Y un poquito más al sur, en la zona de Yosemite, está Mammoth Mountain, que es una estación bestial. Aquí a veces nos habla también de ello ya Javi Giso, con una elevación máxima de más de 3.000 metros y además tiene un montón de pistas y zonas para todo tipo de esquí, no solo esquí alpino.
Bueno, pues una vez que ya nos has puesto los dientes largos, quiero decir, una vez que ya nos has puesto en contexto, vamos a intentar hablar con Venceslao Lada, un buen amigo y oyente del programa que vive cerca de Sacramento, la capital del estado de California, y que está relativamente cerca de Lake Tahoe y, por tanto, tiene a tiro de piedra varias de estas grandes estaciones de esquí californianas. Venga, ahí estamos llamando. ¿Qué diferencia horaria hay? Ahí está.
Hola, Venceslao, ¿cómo estás? Nos alegra mucho que te hayas podido conectar con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, Camil. Hola, Nacho. Hola, Luis. Primero, desearos un feliz año a todos vosotros y a todos los que escuchan este maravilloso programa.
Venceslao, hemos escuchado las noticias sobre California y parece que habéis tenido una tormenta espectacular durante los últimos días.
Sí, claro. Ha sido algo impresionante. Para entender realmente la magnitud de la tormenta que tenemos, déjame que te explique un poquito cómo nieva o cómo llueve en California.
Sí, cuéntanos.
Todas estas borrascas entran desde el punto de vista del Pacífico y Alaska, y normalmente tenemos unas 3 o 4 al año, donde cuando hablamos de precipitación de nieve, pues más o menos cae cada vez entre 30 y 60 centímetros. Con eso, pues tenemos la nieve desde principios de diciembre hasta normalmente finales de marzo, principios de abril. Algunas veces tenemos extensión que podría llegar hasta mayo, pero lo normal es eso. Ajá. Sin embargo, esta vez, para que os hagáis una idea de la magnitud de la tormenta que hemos tenido, pues simplemente en 5 o 6 días han caído más de 2,5 o 2 metros y medio de nieve. Y no solamente ha caído mucha nieve, sino que además ha caído desde niveles de altura muy baja. Normalmente nieva a partir de los 1.000, 1.200 metros y estos días ha nevado a partir de los 400 metros. Lo que ha hecho es que, bueno, pues la magnitud de nieve que ha caído ha sido tremenda. Se han cerrado las carreteras, las dos principales arterias, que son autopistas, que son la 80 y la 50, que van a Sierra Nevada, sobre todo a Lake Tahoe. Sí. Y se han caído, pues, o se han cerrado básicamente porque había vientos además de más de 120 kilómetros por hora, que han roto árboles, han roto las comunicaciones de luz. En fin, ha sido la tormenta perfecta que se podría decir.
Por lo que sabemos, esa tormenta ha sido bastante intensa. ¿Nos puedes dar una idea de cómo ha afectado a la población?
Pues sí, claro. La verdad es que esta tormenta ha afectado a muchísima gente. Hay más de 55.000 familias que no tienen, y negocios que no tienen luz por más de 5 o casi 20 días. Y el gobernador Newsom ha declarado el estado de emergencia en 20 condados, tanto por la nieve como por las lluvias. Eso lo que ha hecho ha sido, pues bueno, como decía antes, Se han cerrado las autopistas de la 50 a la 80 que suben al Lake Tahoe durante más de 3 días. Algunas estaciones de esquí tampoco han podido abrir por la cantidad de nieve y porque además también se ha cortado la electricidad y no podían abrir. Pero quizás lo más importante es pues las familias que todavía a día de hoy siguen sin tener electricidad y algunas de ellas incluso no tienen ni siquiera gas. Con lo cual, pues muchas de las comunidades alrededor de estas familias pues están aportando ayudas, están ayudándoles con comida y alojamiento para que puedan sobrevivir estos días.
No, claro, con una nevada así.
Quizás otros datos que también son importantes de resaltar es que, bueno, pues aparte de esos 2.5 metros de nieve que han caído en 5 o 6 días, pues desde el acumulado de nieve que tenemos desde principios de diciembre es más de 5 metros de nieve. Uh-huh. Para que os hagáis una idea cómo se traslada la nieve también a la parte de sequía. Como sabéis, California hemos tenido 2 años de sequía muy importante. El lago que yo tengo al lado de donde yo vivo en el área de Sacramento, se llama Folsom Lake. Pues a principios de diciembre estaba más o menos al 15% de capacidad. Y ahora mismo, después de estas lluvias y estas nieves que hemos tenido, pues está en torno al 65%. Eso ayuda, pero todavía es poco comparado con el estado de otros lagos que tenemos alrededor de las ciudades, que necesitamos para tener agua en verano para beber y para abastecer a las casas.
Ya ves, sí.
Bueno, Venceslao, ¿cómo crees que afectará todo esto a la temporada de esquí?
Pues hombre, yo creo que va a ser muy bueno. Recuerdo que en el 2017, más o menos en el mes de febrero, tuvimos una nevada importante también. Tuvimos entre 5 o 6 metros de nieve en unos 10 días que tuvimos una tormenta. Y ese año las estaciones estuvieron abiertas hasta el mes de mayo. Uh-huh. Y algunas, como Squaw Valley, abrieron el 7 de julio. Solo había una pista, pero se pudo esquiar el 7 de julio. Así que, bueno, esperemos que con las temperaturas que están haciendo ahora, estamos en torno a los menos 25 grados, 20 grados centígrados. Uh-huh. Pues la conservación de la nieve se ha apelmazado. Yo he subido a esquiar estos días y se ha apelmazado bastante bien. Están haciendo muchísimo trabajo, obviamente, con la maquinaria de nieve para poder poner las pistas en condiciones. Y si esto continúa así, y la predicción es que ahora también en enero vamos a tener un par de días de nieve y supongo que también tendremos en febrero, pues la temporada será una temporada bastante buena para todo el mundo.
Venceslao, ¿tienes alguna anécdota o situación en la que te has visto implicado en esta tormenta de nieve que nos puedas contar?
Ah, sí, claro. Son anécdotas, algunas buenas, algunas malas. Por ejemplo, normalmente la gente que vive en San Francisco, que va a esquiar a Lake Tahoe, pues tiene más o menos unas 4 horas de camino. Son aproximadamente unos 300 kilómetros desde San Francisco hasta Lake Tahoe. En estos días, pues muchas de las familias que se han desplazado a Lake Tahoe para pasar las Navidades o para pasar el fin de año, pues si han conseguido llegar, han tardado en torno a las 16-18 horas, con lo cual pues se les ha hecho el trabajo bastante, o el viaje bastante largo. Otra anécdota, bueno, pues para mí personalmente, cuando he conseguido subir a esquiar estos días, yo solo tengo esquís de competición y le he tenido que robar los esquís de normales, de esquí normal para nieve un poquito más nieve polvo como la que teníamos a mis hijos porque yo no tengo esquís normales. Entonces hemos tenido una pequeña disputa en casa a ver quién podía utilizar los esquís. Pero bueno, como soy el que los ha pagado, pues yo los he utilizado.
Bueno, Venceslao, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres añadir algo más o a lo mejor nos quieres invitar a esquiar contigo a California.
Me apunto.
Y yo.
Bueno, para finalizar, daros las gracias por darme la oportunidad de poder hablar con vosotros y conversar con todos vuestros oyentes. Extender la invitación, fue muy interesante el programa que pusisteis hace un par de semanas o el mes anterior acerca de los abonos de temporada. Como sabéis, bueno, pues en Estados Unidos tenemos estos bonos de temporada. Yo utilizo el Icon, que me da acceso a 50 o más estaciones, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Y bueno, pues extiendo la invitación a cualquiera que quiera venir a esquiar este año a Lake Tahoe. Estaría encantado de recibiros y enseñaros las estaciones de esquí de la zona y esquiar juntos. Pues un abrazo a todos y esperemos que el 2022 sea un año próspero para todos. Un abrazo. Adiós.
Pues adiós, Venceslao, y muchas gracias.
Bueno, Luis, y a ti muchas gracias por toda esta información y por todas las tareas de producción con Venceslao Lada. Te ha quedado muy bien, ¿eh?
Pues muchas gracias y seguimos hablando. A ver qué tal va el año de esquí.
Muchas gracias, Luis. Que el 2022 sea un gran año para ti y te esperamos pronto con algún otro tema interesante.
Aquí nos veremos.
Hablamos de Esquí es tu podcast de esquí y nieve y nos gustaría oírte.
Tú puedes hacer Hablamos de Esquí.
Puedes ser nuestros ojos en tu estación. ¿Cómo está todo por allí? ¿Qué están haciendo en tu estación?
Cuéntanoslo en el WhatsApp 682-734405.
Mándanos una nota de audio y haz Hablamos de Esquí.
No te cortes, queremos oírte.
682-734405. ¡Te esperamos!
¡Te esperamos!
Entramos ya en nuestro espacio para hablar de psicología y esquí, porque el año nuevo ya está aquí y todos queremos hacer muchas cosas. Esquiar en muchos sitios, con mucha gente. Vamos, a mí no me da la agenda.
Ya, es verdad. El otro día te escuché hablando con Jordi y con Luis de todo lo que queríais hacer. Y no sé, me da a mí que tienes que empezar a bajar un poco tus expectativas.
Bueno, no sé. Yo creo que si apunto alto, llego a todo. Pero ¿sabes qué, Camil? Lo mejor es que se lo consultemos a la que sabe de estas cosas, Alba Villamediana Sáez, la psicóloga deportiva de Hablamos de Esquí y que trabaja con los esquiadores y esquiadoras de Integral Esquí y además es responsable del área de psicología de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Hola Alba, bienvenida de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, hola Camil, ¿cómo estáis?
Hola Alba, a ver, Nacho quiere hacer esto, lo otro, lo de más allá y encima tiene este podcast, el otro y el de más allá también. ¿Qué hacemos con él?
Ya se estaba escuchando. Pues bueno, lo mismo toca ajustar un poco las expectativas y centrarnos en objetivos realistas, ¿os acordáis? Con una buena organización, Nacho.
Ya, bueno, yo creo que lo que toca es empezar a definir conceptos. Expectativas y objetivos, por ejemplo. Cuéntanos.
Bueno, es un tema muy interesante y complejo a la vez, porque ya hablamos hace varios meses, bueno, varias temporadas, ya no me acuerdo si fue la primera temporada en la que yo participé sobre los objetivos, pero hoy repasaremos un poco. Antes me gustaría explicaros el nuevo concepto, las expectativas.
Ajá, ¿y qué son?
Bueno, son un conjunto de ideas que nosotros esperamos sobre el futuro, o bien sobre el futuro sobre nosotros mismos o sobre algo externo.
Ajá.
El ser humano se siente más seguro cuando piensa que sabe lo que va a pasar. Y eso pues, nos hace ver constantemente que nos vamos al futuro, en nuestro intento de lo que yo llamo ser pitonisas del futuro, para vaticinar lo que va a pasar.
Sí.
¿Os pasa a vosotros que intentáis imaginar qué es lo que va a pasar?
Pues sí, ya te digo.
Lo malo es que pasa siempre. O sea, siempre estás intentando pensar lo que puede pasar, lo que puede pasar si eso no pasa, lo que puede pasar si eso no pasa, no pasa, y así.
Efectivamente, esto es lo que yo llamo el complejo pitonisa. A ver, es algo normal, no por ello hay que dejarlo, pero también es verdad que es importante ver que no lo hagamos de manera automática y saber las consecuencias, porque las expectativas que tengamos sobre lo que va a suceder puede condicionar nuestro rendimiento futuro.
Ajá.
Y aunque esto parezca raro, sí, es lo que estáis creyendo. No solo jugamos a ser adivinos, sino que jugamos con manipular el futuro. A ver, os explico con un ejemplo que lo mismo os estáis quedando alucinando.
Sí, a ver.
Cuando yo me hago una expectativa sobre cómo será una bajada, por ejemplo, pues...
Sí, que voy a bajar increíble.
Exacto. O al contrario, uy, aquí la nieve está removida, encima hay bañeras por aquí, por acá. ¿Aquí qué estamos anticipando? Pues que nuestra bajada quizás no sea la mejor del mundo.
Mal.
Vale. Sí. Como consecuencia de ello, ¿qué pasa? Pues que ante esa predicción que hemos hecho sobre la bajada complicada, nuestro cuerpo se tensa y, por tanto, nuestros movimientos no son los más fluidos del mundo. ¿Qué sucede? Pues que termina siendo una bajada poco elegante, tensa y terminamos haciéndola difícil. Esto es lo que se llama profecía autocumplida.
Ajá.
Este nombre, que parece muy raro, es justo lo que estábamos hablando. Nosotros jugamos a ser profetas y luego encima nos lo autocumplimos.
¡Qué mal!
Claro, esto es lo que siempre se dice de... Es que, claro, si piensas que vas a fallar, fallas.
Exacto. Pero también lo podemos usar a nuestro favor, como tú decías antes, Nacho. De si pienso que lo voy a hacer bien, al final mi seguridad aumenta. ¿Eso significa que sí o sí lo voy a hacer bien? No, no, por supuesto, porque no manipulamos el futuro. Pero sí tenemos más probabilidades de sentirme con esa seguridad que facilita una buena bajada y una buena técnica en el esquí. ¿Me explico?
Sí, lo malo es que luego llego abajo y digo, puf, pues vaya mierda.
Exacto. Ahí llega la decepción, que eso ya entonces estamos en otras cosas, no en expectativas futuras.
Oye, Alba, ¿y qué hago para que mi tendencia pitonisa, esta anticipación de lo que creo que va a ser la bajada, no condicione mi bajada?
Pues mira, el truco principal y más sencillo es centrarnos en los objetivos de tarea. Y aquí os voy a recordar un poco esos inicios de la sección de psicología.
Vale.
Los objetivos de tarea es aquello que nos centra en lo que tenemos que hacer para esquiar mejor.
Ajá.
Como su propio nombre indica, ¿qué tareas tengo?
Ajá,
¿eh?
Sí.
Hace ya bastantes temporadas que hablábamos de esto de los objetivos y cómo centrarnos en nuestra mejora, no tanto en el resultado. Pues aquí igual. Cuando me detecte afirmando aspectos del futuro que no sé si en realidad van a pasar, como vaya trazado más cerrado, ya verás tú qué desastre. O mira qué placa de hielo en la cuarta puerta, aquí voy a acabar contra la valla.
Sí.
En ese momento, centrar la cabeza en la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para bajar como me gustaría? Ponerme un objetivo en cada bajada, centrar mi cabeza en ello, evita que la cabeza se vaya a lo que le preocupa, a los miedos, a las distracciones. Y si hace falta, yo recomiendo usar una palabra clave.
Ajá.
¿Qué es eso? Pues una palabra corta que nos podamos decir en alto, o bueno, o en bajo, si nos da vergüenza que nos oigan, sobre lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si es una placa de hielo y lo que quiero es estar estable, pues repetirme, estable, estable.
Bueno, aparte hay una cosa, la verdad, que me ha venido a la cabeza cuando hablabas, y es que esas palabras que nos digamos efectivamente sean en positivo, ¿no? Quiero decir, si voy a bajar por una pista que está muy dura, si voy pensando en voy a derrapar, lo que dices, ¿no? Lo que tengo que pensar es en qué acción tengo que hacer en positivo, ¿no? O sea, sí. Apretar.
Exacto.
O girar antes, o lo que sea, ¿no? O sea, pensar en la acción en positivo, ¿no?
Exacto. Me gusta porque se nota que tienes la lección repasada. Cuando hablamos de los objetivos, lo primero que dije es que no empiecen por no.
Claro.
Porque cuando nosotros hablamos desde el no, desde lo que no hay que hacer, la cabeza se centra en la palabra clave. Si yo te digo, no te caigas, no te caigas, no te caigas.
Claro.
¿Qué es lo que resuena en tu cabeza?
Caigas.
Caigas. Esa es la palabra, claro, que más analiza la cabeza. Por lo tanto, sería más importante y mejor decir qué tengo que hacer para no caerme. Estable, o aprieta antes, o colócate así, colócate asá. Porque si no, seguimos focalizando en aquello que no hay que hacer.
Sí, o tras una bajada, unos giros y dices, jo, he derrapado muchísimo, he bajado derrapando un montón.
Claro.
Lo que tienes que hacer es la próxima bajada, y no decir, la próxima no voy a derrapar.
Claro.
No, lo que tienes que decir es, la próxima voy a conducir.
Claro, porque tu cabeza, si tú le dices, no derrapes.
Porque si sigues oyendo el derrapar.
Claro. Si tu cabeza te dice, si tú le dices a tu cabeza, no derrapes, tu cabeza te respondería, entonces, ¿qué hago? Dímelo.
Claro, se queda con la palabra derrapes ahí en la cabeza.
Exacto.
Resonando. Y lo que oyes es derrape, derrape.
Derrape, efectivamente.
Bueno, Alba, pues ya tengo mucho más claras mis expectativas y mis objetivos. Los revisaré en cuanto acabe el programa y los iré adecuando. Muchas gracias por este tiempo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Nacho y Camil, y espero que os sirva. Y es importante aclarar que las expectativas tienen un papel adaptativo en la persona, porque nos prepara y nos moviliza para lo que nos vamos a enfrentar, para ese posible reto, esa bajada, ese trazado. Sin embargo, como he dicho al principio, hay que tener en cuenta el riesgo que supone cuando estas expectativas nos predisponen y nos condicionan a algo. Ajá. Por esa razón, tenemos que ser muy, muy conscientes de que estamos anticipando y cómo esto nos puede influir en nuestra actitud y rendimiento. Así que vamos a prestar atención a estas expectativas.
Gracias, Alba. A ver si con esto que nos has contado, Nacho y algunos otros que nos están escuchando ahora se centran y se focalizan un poco.
Eso, Nacho. Vamos a usar el poder de las expectativas, pero a nuestro favor. No dejemos que nos condicionen. Es importante reflexionar sobre si esas expectativas son las que están determinando lo que tú haces y poder retomar el control, sabiendo que lo que hemos anticipado no tiene por qué ser la realidad futura. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de regular lo que va a suceder en la bajada, así que menos pitonisas y más centrarnos en disfrutar cada bajada.
Bueno, Alba, pues ya tengo mucho más claras mis expectativas y mis objetivos. Los revisaré en cuanto acabe el programa y los iré adecuando. Muchas gracias por este tiempo y hasta la próxima.
Hasta luego, chicos.
Adiós, hasta otra. Hablamos de esquí está en las redes sociales.
Hablamos de esquí está en Instagram.
Hablamos de esquí está en Twitter.
Hablamos de esquí está en Facebook.
Sigue a Hablamos de esquí en las redes sociales. Busca Hablamos de esquí en Instagram, Twitter y Facebook. Así como se escribe, Hablamos de esquí.
Esquí escrito en castellano, E-S-Q-U-I.
Nos vemos en las redes.
Adivina adivinanza. Lo llevamos siempre encima y en la nieve no paramos de usarlo.
¿El móvil?
Hablamos, chateamos y hacemos fotos.
¿El móvil?
Nos mide la velocidad y el recorrido que hemos hecho.
¿El móvil?
Eso es, Camil, has acertado, el móvil. Y es que en el día a día, casi para todo, vamos con el móvil. Alguno hasta se lo lleva al cuarto de baño.
Y esquiando no iba a ser diferente. Que si una foto por aquí, otra por allá, que si poner a medir la actividad del día, que si quedas con colegas, el móvil para todo.
Hoy queremos dar unos consejos para hacer un uso seguro e inteligente del móvil cuando vayamos a esquiar, especialmente para los esquiadores que están empezando. Y bueno, para algún que otro avanzado también.
Sí. A ver si os sorprendemos con algo nuevo.
Para eso ya estamos en comunicación con, y es un placer volver a saludar a un viejo conocido de Hablamos de Esquí, Iván Sanz, editor y colaborador de medios de comunicación sectoriales del mundo de la nieve. Hola, Iván. Bienvenido a Hablamos de Esquí.
Bueno, pues muchas gracias por haberme dado otra vez la bienvenida y muy contento de estar aquí con vosotros y con toda vuestra audiencia. Muchas gracias.
Pues gracias a ti, Iván, porque cuánto tiempo. Y ya vemos por redes y por los distintos portales que estás bien y nos alegramos mucho.
Bueno, sí, no me puedo quejar y las cosas van más o menos bien, así que sí, sí, sí. Y si me seguís por las redes sociales, pues es una buena señal, en mi caso, vaya.
Eso es. Pues venga, vamos a empezar con los consejos para el uso del móvil, que tú hace tiempo hiciste un reportaje que estuvo muy bien. Primer consejo, sobre la batería del móvil, ¿qué nos cuentas?
Bueno, a ver, ya sabéis que la nieve es un medio frío y que el frío es el gran enemigo de las baterías. Así que hay que tenerlo muy presente. Si llevamos el móvil, pues hay que llevarlo en un bolsillo, si puede ser un poquito protegido, porque en cuando saquemos el móvil, si pillamos un día que hace frío y lo utilizamos así 3-4 veces seguidas, veremos cómo la batería nos baja muchísimo, va muy rápido. Así que hay que ir con cuidado en el sentido de que hay que protegerlo un poquito bien, bien con una carcasa potente o incluso hay algunas así un poco como forradas. Sí. O por qué no, pues con una carcasa de estas que llevan, aparte de la protección, pues llevan una batería incorporada, que es la que yo en mi caso utilizo. Es simplemente tenerlo en cuenta, porque ya os digo, con el frío el móvil se va rapidito la batería.
Y hay veces que resucita, ¿no? Que te lo metes dentro y está calentito y de repente se ha quedado sin batería, pero al rato vuelve a tener.
Sí, 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 es correcto, Nacho, eso es así. O sea, a veces nos quedamos con la batería que ya prácticamente está a cero y decimos, uy, tremendo, pero vamos a hacer un café en el bar a pie de pistas o el que esté por allí en la zona. Lo ponemos en la barra o lo ponemos al lado de una fuente de calor y veremos cómo rápidamente se recupera. Bueno, es otro truquillo que los esquiadores que estamos acostumbrados a utilizar mucho el móvil, pues con el tiempo nos vamos dando cuenta, ¿no? Que seguro que muchísimos de los que nos están escuchando pues se han encontrado con esta situación.
Qué bien. Otro consejo que dabas en tu artículo, Iván, este un poco más extremo, era sobre llevar el móvil con el volumen del tono de llamada al máximo. Cuéntanos por qué.
Bueno, mira, esto también es un poquito a base de experiencias que nos han pasado en la nieve, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que está subiendo por un telesilla y, jolines, te despistas y se te cae el teléfono? Se te cae el teléfono a la nieve y, aparte de la altura, pues a lo mejor, como es un objeto pesante, pues incluso se penetra un poquito en la nieve, especialmente si tenemos una buena nieve así un poco polvo o que no ha sido muy transformada. Entonces, ¿qué pasa?
Superado el primer microinfarto que te da.
Puede ser que no lo encontremos a la primera y como acostumbramos a esquiar con nuestra pareja o con alguien, pues mira, oye, llama al teléfono a ver por dónde ha caído porque no lo encuentro. Y si está debajo de la nieve, hay el riesgo de que, claro, la nieve es un buen aislante, así que de sonido. Así que posiblemente, si no lo hemos puesto con el volumen a tope, pues el teléfono le va a costar de localizarlo por sonido. Así que nada, es un pequeño truco que nos pasó una vez y que desde entonces pues así lo hago. Pongo el volumen a tope por si se me cae el teléfono subiendo por el telesilla.
Dejarlo en vibrador, mala idea.
Pues qué curioso. Vamos con otro consejo, no llevarlo junto al forfait.
Sí, porque tanto el forfait, que acostumbran a ser ya en casi todas las estaciones electrónicos, ¿vale? Llevan un pequeño chip que es el que en el torno de entrada los telesillas o telesquís, pues ese chip electrónico es el que nos da paso en función del tipo de forfait que hayamos comprado, ¿vale? Entonces este chip, si tiene interferencias con el teléfono o con una tarjeta Visa incluso, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que tendremos problemas con nuestro forfait, así que llegaremos allí al torno, como estarán juntos guardados en el mismo bolsillo, no se abrirá, el de atrás se pone nervioso, el conductor del remonte también, si está solo, pues es un problema para él, así que nada, es un pequeño truco muy sencillo que consiste en guardarlo en un bolsillo diferente. Nos ahorramos todos esos problemas. Es sencillo, fácil de hacer y nos ahorramos problemas nosotros, los que vienen detrás y al conductor del remonte, que estará muy contento de no tener tanto trabajo.
Claro. Y algo que nos gusta a todos, Iván, medir cuántos kilómetros hemos esquiado, el desnivel que hemos hecho, la velocidad a la que hemos ido. ¿Qué aplicación instalamos para todo esto?
Bueno, mira, aquí la verdad es que prácticamente todas las aplicaciones tipo tracker, que digo yo, dile Strava, dile Runtastic, todas tienen esta aplicación de tracker que nos permite, pues eso, la ponemos en marcha cuando empezamos a esquiar y nos permite grabar por toda la estación, pues por qué telesillas hemos subido, qué pistas hemos bajado, en qué bar hemos estado allí tomando un café o lo que sea. Pero mira, hay una aplicación en concreto que se llama Esquitude y que es la que yo utilizo y la que yo recomiendo, pero ya os digo que hay muchas, pero la recomiendo solo por una cosa. Mirar, esa aplicación es hecha por esquiadores y pensada para esquiadores, ¿Y qué pasa? Pues que cuando hacen un reto, una challenge, cuando te plantean un reto de estos que pueden jugar o participar varios esquiadores, pues los premios que te dan siempre son de esquí. Uh-huh. Dile forfets, dile descuentos para irte de viaje, dile un casco, dile unos esquís. Así que es una aplicación que realmente, pues como todas más o menos son iguales, hay pocas diferencias a la hora de la verdad, pues ¿por qué no utilizar una que de paso los premios que puedas ganar son pensados para esquiadores? Por eso es la recomendación o la que yo uso, vaya.
Qué bien.
Pero ya os digo que hay muchas y que más o menos todas funcionan de forma similar. Uh-huh.
Fantástico. Pues todo esto está muy bien, pero al final la función del teléfono es, bueno, o debería ser la de hablar y llamar a los colegas. Con esto no hay problema, excepto si estás en Andorra, ¿no es así? Cuéntanos.
Sí, para los que no hayan estado antes en Andorra, es importante que este tema lo tengan muy, muy presente. Andorra, aunque está aquí mismo y está en el centro de los Pirineos y en plena Europa, realmente no tiene en sus compañías nacionales de telefonía convenios de tú a tú con la Unión Europea. Entonces, en este tema es un problema, porque los datos internacionales que se facturan entre las compañías andorranas o la compañía de telefonía andorrana y dile la cualquiera de las españolas o francesas, para ellos realmente, y hay que decirlo así, es un gran negocio, ¿vale? Entonces, ni se os ocurra hablar por teléfono más de 3 o 4 minutos para decir simplemente lo importante y ya está, porque ha habido disgustos con la factura de teléfono. Y esto que nosotros, donde yo estoy viviendo, que estoy aquí muy cerca de Andorra, pues se repite con mucha frecuencia, ¿vale? O sea, que si Pepito tal le pasó esto con el teléfono en Andorra, que si el otro no sé quién también le pasó lo mismo. Así que lo mejor que podemos hacer cuando vamos con nuestro teléfono a Andorra es o pactamos un bono con las compañías que tengamos nosotros en nuestro teléfono, que eso lo hacen, uh-huh. O mejor no hablamos y si no es muy importante pues nos lo podemos ahorrar, porque ya os digo que ha habido verdaderos disgustos con el tema de las llamadas de teléfono.
Y entonces, Iván, de conectarte a internet en Andorra con tu móvil, si no estás en wifi ya ni hablamos.
No, exacto. Una cosa es los datos de voz, que son caros o muy caros, pero es que los datos que nos bajamos por internet a través de nuestro móvil todavía son más caros. Así que hay que evitarlo por el mismo motivo, ¿vale? Si tenemos afición a las redes sociales o a recibir mensajes de WhatsApp o lo que sea, hay que evitarlo como sea. El único consejo que se puede dar en este tema es, vale, si vamos a un hotel, a un restaurante, a un bar en el que tienen una wifi, una buena wifi, pues aprovecharla, ¿vale? Pero utilizar los datos que nos da nuestra compañía con la que tenemos el contrato, hay que evitarlo por el mismo motivo, porque nos va a llegar un facturón que la gente no se lo imagina, pero yo he visto en los periódicos de por aquí la zona facturas de hasta 3.000 y 6.000 euros, ¿vale?
¡Ostras!
Son casos seguramente excepcionales, que se bajaban igual una película, uh-huh. o vete a ver lo que se estaban bajando, pero ha sido real, no nos lo estamos inventando, así que nuestro consejo es, ojito y mucho cuidadito con el tema de las wifis y el llamar por teléfono desde Andorra.
Y cuidado con las wifis abiertas de no realizar transacciones financieras ni realizar compras, ojito con eso.
Si estás en Andorra y eres adicto al móvil, es como ir a una clínica de desintoxicación, por la cuenta que te trae, y encima no puedes hacer compras, o sea que... Oye, Iván, a todos nos gusta cuando estamos en una estación rodeados de picos alucinantes saber qué picos son. ¿Hay algo que podamos hacer para esto?
Sí, hay varias aplicaciones también, ¿eh? Un poquito lo que os contaba antes, como con las aplicaciones estas tipo tracker, ¿vale? La aplicación que yo uso, pero lo he dicho antes, es PicVisor. Esta aplicación nos permite, pues eso, igual estoy esquiando en Panticosa, ¿no? Que es donde yo la puse a prueba precisamente, y tenía gran curiosidad, era mi primera vez que estaba ahí esquiando y mi curiosidad era saber los picos que estaban a nuestro alrededor. Pues con esta aplicación, perfecto, porque hay dos versiones, una versión gratuita y una de pago. Con la versión gratuita, tú haces una foto y desde la misma ubicación ya te señala en la foto, pues mira, este es el pico tal, este es el pico Telera, este es el pico Corona del Mayo, etcétera, etcétera. Eso es la gratuita. ¿Qué pasa? Que si con la gratuita queremos ir a otra ubicación de la estación y hacer otra foto, no nos lo permite. Uh-huh. Pero estos señores, como son muy listos, pues han dicho, bueno, pues hacemos una versión de pago. Y con esta versión de pago, pues utilizas indistintamente cada día y las veces que tú quieras y desde las ubicaciones que tú quieras para sacar fotos de panorámicas del paisaje, y te va a decir, pues eso, este es el lago tal, este pueblecito que ves aquí es tal, el puerto de tal. Ya os digo, hay varias, pero esta es la que utilizo yo y la verdad es que me estoy muy contento y me ha dado buenos resultados.
Fenomenal. Iván, ¿y qué pasa con la crema y la pantalla de los móviles? Que vi algo en tu artículo, pero ahora no lo recuerdo.
Yo no sé exactamente el por qué, pero no en todos los casos, pero en algunos. Es verdad que puede darnos algún problemilla, pero bueno, que el tacto no funciona lo suficiente, son pantallas muy sensibles y a veces pues no se desliza lo suficientemente bien. En todo caso, estamos en la montaña y lo más probable es que vamos a usar el teléfono con unos guantes y tenemos el mismo problema, ¿no? Uh-huh. Que con los guantes, pues como somos así un poco patosos, porque son dedos muy abultados, pues no tocamos bien las letras del abecedario o no tocamos la aplicación que nosotros queremos usar. Entonces, bueno, hay determinados fabricantes que nos hacen guantes para alta montaña, para esquiar, para la nieve, que además tienen pues un sensor en las puntas de los dedos del guante. Sí. Además, no todos los teléfonos, pero algunos sí, no me pidáis cuáles son los que sí y los que no, pero hay teléfonos que además en tu configuración personal pues puedes ajustar un poquito la sensibilidad de la pantalla, ¿vale? Pero, uh-huh, bueno, eso ya son cosas que tampoco me he encontrado muchos problemas en este tema y ya te digo, sé que hay varias configuraciones que te permiten hacerlo más o menos sensible, pero hay varias opciones. Una sería la de los guantes estos que os comentaba.
Bueno, pero lo mejor de todo, después de todo el tiempo que llevamos hablando de esto, Iván, el mejor consejo de todos es que te olvides del teléfono y que disfrutes de tu día de esquí, ¿no?
Exacto. Es que nos hemos acostumbrado a esquiar demasiado con el teléfono. Y seguro que a todos nos ha pasado que al final hemos hecho todo el trayecto del telesilla y llegamos arriba que casi nos olvidamos de subir la barra de protección. No hemos disfrutado el paisaje del entorno. No hemos hablado, interaccionado con los pasajeros o con las personas que suben con nosotros en la silla. Y al final llega un momento que dices, oye, estoy ya harto del teléfono. Sí que por un lado te da mucha vida social, pero por otro también te la quita y te impide conocer otra gente que sube contigo en el telesilla. Así que mi consejo es, oye, vamos a hacer un uso racional del teléfono, sí, ¿por qué no la primera media hora o 40 minutos de estar esquiando? Pero después lo guardamos y solo si vemos, pues aquí va a salir una buena foto, pues sí, sacamos el teléfono y sacamos la foto. Pero, ¿qué caray? Hay que esquiar y aprovecharlo y disfrutar de la nieve. Claro que sí, mi consejo es el teléfono lo mínimo.
Pues claro que sí, nos sumamos también a ese consejo. Y muchísimas gracias, Iván Sanz, editor y colaborador en medios de comunicación sectoriales del Mundo de la Nieve. Ha sido todo un gusto volver a escucharte y a ver si lo repetimos más pronto.
Bueno, pues aquí me tenéis. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en vuestro programa y seguro que sí, que van a salir otras oportunidades. Y como siempre digo con vosotros, hasta la próxima y volumen a tope. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Ha estado muy interesante. Feliz año y seguiremos leyendo tus artículos y tus reportajes. Un abrazo.
Muchas gracias.
Llevamos varias semanas sin hablar de la Copa del Mundo. Pero esto no ha parado. y tampoco lo ha hecho, por lo tanto, la Liga de Hablamos de Esquí en el FIS Predictor Challenge.
Y ha habido varios vaivenes en la clasificación, no te creas. De hecho, por un momento me he acercado a la cabeza un poquito, pero luego he vuelto a caer.
Es que justo antes de Navidad hubo muchísimas carreras y muchos puntos en juego. Y esta semana en la que estamos, también. Está habiendo carreras entre semana y en el fin de semana.
Sí, las mujeres han estado en Zagreb, donde hemos podido ver a Petra Blova coronarse la reina de la nieve.
Os recomiendo escuchar el capítulo 5-12, el 12 de la quinta temporada, donde os hablamos de esta curiosa carrera de la reina de la nieve.
Y este fin de semana, las mujeres están en Kranjska Gora, Eslovenia, para correr slalom y gigante.
Los hombres, por su parte, iban a correr también en Zagreb. Y se suspendió la carrera, así que han ido a la siguiente etapa, a Adelboden, Suiza. También para gigante y slalom. Toda la suerte para Kim Salarik en el slalom, ¡que siga la racha!
Y como nos explicó Ángel Calero en el capítulo anterior, a partir de esa carrera, de Adelboden, se abre otra plaza en slalom para España. Así que estaremos muy atentos a las carreras que están por venir.
Y bueno, vamos con la clasificación de la general de la Copa del Mundo. En mujeres, liderando la clasificación de la general de la Copa del Mundo, Mikaela Shiffrin, con 830 puntos. Segunda, la eslovaca Petra Blova, con 715 puntos. Y tercera, la italiana Sofia Gocchia, con 675 puntos.
Y en hombres, primero de la general de la Copa del Mundo, el suizo Marco Odermatt, con 745 puntos, seguido del noruego Alexander Amodkilde, con 469. Y tercero, el austriaco Matthias Mayer, con 447 puntos. Esta diferencia tan grande de puntos es porque tanto Kilde como Mayer solo cogen puntos en las pruebas de velocidad, mientras que Odermatt saca puntos, y muchos también del gigante.
Y mientras los que saben esquiar y bajar por esas pistas están disputándose los puntos, nosotros, los que vemos las carreras por la tele, nos los disputamos en la liga de Hablamos de Esquí en el FIS Predictor Challenge.
Bueno, bueno, ¿y quiénes están liderando la liga?
Pues a falta de los últimos resultados, en nuestra liga va primero Big Moto, seguido muy, muy de cerca por Gio versus Wombat. Y tercero, Erro Muro.
Oye, y me dijo San Suárez el otro día que iba por todas.
Y no me extraña, San Suárez, nuestro especialista en técnica de esquí, ya está cuarto a menos de 50 puntos del tercero.
¡Qué bien por él! Oye, por cierto, yo voy 12 y subiendo.
Y yo 16 y bajando.
Aunque ya llevamos varias carreras y optar a ganar es muy difícil, si quieres participar en la Liga de Hablamos de Esquí por el mero hecho de participar, de hacer la porra, de seguir las carreras con otro aliciente, aún lo puedes hacer.
Sí, tenemos el enlace en nuestro blog de Nevasport. Puedes entrar directo a hablamosdeesquí.com y en el artículo de este capítulo puedes entrar y registrarte en el FIS Predictor Challenge. ¡Fácil!
Me voy a concentrar para las próximas carreras.
Y yo.
Ánimo, Nacho.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Una semana más, y ya van 10 en esta temporada, hemos cumplido y nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que vosotros también.
Me gusta, porque ha quedado un programa muy variado.
Antes de terminar, te queremos pedir que nos recomiendes a tus amigos. Háblales de nosotros. Diles que hay un podcast de esquí que está muy bien y les pasas el enlace, el capítulo...
O les dices que entren en hablamosdeesquí.com. Esquí escrito en castellano, ESQUI. y ahí tienen todos los capítulos y todas las formas donde escucharnos.
Ahora os dejamos tranquilos, que tendréis que poneros a jugar con los juguetes que os han traído los Reyes.
Y si son cosas de esquiar, pues a disfrutarlas, haceros unas bajadas por nosotros.
Eso, esquiad mucho y pasadlo bien. La próxima semana volvemos con otro Hablamos de Esquí.
Buena semana, adiós.
Este programa está dedicado a la memoria de María Paz Martínez Garballo, esquiadora habitual de Cerler que nos dejó el pasado 31 de diciembre.
Descanse en paz.